produce De Gemelos y Live Nation.
Papá, te quiero decir algo.
Esperamos un poquito ya, estoy ocupado.
Todos los días podemos estar alejando a nuestros hijos sin darnos cuenta. Tus hijos no te compartirán su vida si sienten que no los escuchas. Estar presente marca su futuro. En el mes de la prevención del maltrato infantil, cuidemos su única infancia. Conoce más en cuidemoslainfancia.cl.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
El presidente José Antonio Kast despide a los grumetes del buque Escuela Esmeralda. Vamos a tomar contacto con Radio Bio Bio, la región de Valparaíso. Fabián Corrotea, te escuchamos.
Si nos mantenemos a las afueras del molo de abrigo de Valparaíso, porque pasadas las 3 de la tarde será la retirada del presidente José Antonio Kast luego de visitar la delegación de 269 cadetes de la Armada de Chile, quienes van a zarpar en el buque Esmeralda en su crucero de instrucción número 70. En su interior se mantiene la delegación presidencial liderada por el mandatario José Antonio Kast en su segundo día de visita en la región de Valparaíso. Respecto al zarpe del buque Esmeralda, serán también invitados funcionarios de la Policía de Investigaciones, carabineros del Ejército, de la FACH y también de la Academia Diplomática de Chile. Estaremos atentos a la salida del presidente José Antonio Kast luego de visitar el buque Esmeralda y también a los cadetes que zarparán en minutos respecto a este buque instrucción número 70 de la Esmeralda. En Valparaíso, Bio Bio, la radio.
El Tribunal Constitucional rechazó el recurso con el que los querellantes del caso por la fallida compra de la casa Salvador Allende buscaban reabrir la causa. Tenemos detalles con Marcela Rojas.
Sí, el Pleno del Tribunal Constitucional rechazó por 9-1 este requerimiento de inaplicabilidad ingresado por la Fundación Fuerza Ciudadana para que se pudiera reabrir la causa penal por esta fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende. De esta forma se rechaza el recurso y se cierra definitivamente la causa penal a la espera de lo que puedan hacer las partes en una apelación a la Corte Suprema. Con esto también se cierra el espacio para que se pueda reabrir esta causa y en definitiva no se va a seguir persiguiendo penalmente la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende.
30 días de prohibición de acercamiento al Liceo Comercial Miramar de Puerto Montt fue aplicado por tribunales a un alumno por amenazar con un tiroteo. Tenemos detalles de Radio Bio Bio en Puerto Montt con Franco Bustamante.
La medida fue adoptada por el tribunal luego de que el menor realizara esta amenaza a viva voz, situación que mantiene jornadas de reflexiones en conjunto a profesionales, a los alumnos de este establecimiento. Es más, durante esta jornada nuevamente se recibieron amenazas y se registró una pelea al interior de este lugar, obligando la presencia nuevamente de carabineros. Una situación que se mantiene latente y en esa línea desde el DAEM de la capital regional han instruido que no se suspendan más las clases a no ser que exista un riesgo real al alumnado. Misma medida que ha seguido la Seremi de Educación y Seguridad. Recordemos que se ha informado que cada suspensión de clases deberá ser recuperada. De esta manera entonces, 30 días de prohibición de acercamiento tiene el joven de 15 años que amenazó a viva voz con un tiroteo en el Liceo Miramar de Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
El delegado presidencial de Curicó confirmó 6 detenidos por amenazas de tiroteos en colegio. Vamos a tomar contacto con Radio Bio Bio en Curicó. Luis Cabello, te escuchamos.
Frente a la preocupante seguidilla de amenazas de tiroteos que han afectado a diversos recintos educativos de la provincia, el delegado presidencial de Curicó, Óscar Águila, entregó un balance sobre las acciones judiciales y policiales que se están llevando a cabo para frenar estos hechos que generan gran alarma pública en la comunidad. La autoridad provincial de Curicó ha sido enfática al momento de entregar cifras concretas sobre resultados de las diligencias tras recibirse la denuncia por estos mensajes frente a los cuales diversos establecimientos educacionales tuvieron que suspender clases. Ahora, consultado sobre la edad y la procedencia de los detenidos por estos hechos, el delegado del presidente Katz acá en la provincia aclaró que son todos jóvenes mayores de 14 años. Finalmente, el representante del gobierno hizo un duro llamado a la atención de las familias, instándolas a involucrarse activamente en la prevención de estos incidentes. Además, el delegado Oscar Águila valoró las acciones judiciales que se están presentando por parte de municipios como Curicó para frenar justamente este tipo de acciones cometidas por estudiantes. Aquí en Curicó, Bío Bío, la radio.
Nos vamos al Palacio de la Moneda, tenemos información con Bárbara Paillal.
Sí, porque por medio de un comunicado emitido desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se informó que el presidente de la República, José Antonio Kast, ha nombrado nuevos embajadores en Estados Unidos y Perú. Se trata primero de Andrés Ergas, ingeniero comercial de la Universidad Diego Portales, quien ha desarrollado una amplia carrera de más de 35 años en el sector privado, donde ha destacado como emprendedor, creando empleos y oportunidades, y quien es nombrado, ya ha recibido el beneplácito del presidente de la República como embajador en Estados Unidos. También en Perú, el presidente de la República ha nombrado a Milenko Skoknik. Es egresado de Derecho de la Universidad de Chile, diplomático en Política Exterior y Economía Internacional de la Universidad de Oxford, y es también egresado de la Academia Diplomática. Información del momento, entonces, desde el Palacio de la Moneda. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha informado los nuevos nombramientos de los embajadores de Estados Unidos y Perú. Bío Bío, la radio.
El cielo en Santiago está despejado a esta hora, la temperatura llega a los 28.9 grados y la humedad es del 16%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bío Bío, la radio, presentó El Informador.
Con ahorro 24/7 de Matchbank, tu plata crece siempre.
Crece mientras medito.
Siempre.
Mi plata sigue fluyendo.
Siempre elevándose. Con ahorro 24/7 de Matchbank, tu plata crece siempre y siempre la puedes usar. Abona hoy desde la app y aprovecha una tasa preferencial. Matchbank, de BCI. Términos y condiciones disponibles en bases.somosmatch.com. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Mall Plaza te invitamos a salir, porque salir es vivir.
Salir es arriesgarse a encontrar algo nuevo, escuchar lo distinto.
A cambiar de idea, a volver diferente. Y eso es vivir.
Salir es poner a prueba nuestras certezas, porque no existe una única verdad.
Salir es abrirse a perder el tiempo y ganar historias.
Salir siempre devuelve.
Mall Plaza te invita a The Cloud Swing, una experiencia que ha recorrido el mundo y llega por primera vez a Chile.
The Cloud Swing, salgamos a romper la inercia.
Mall Plaza, salir es vivir.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil, piretanil. Uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Tu tranquilidad financiera merece respaldo real. En No Gustar Seguros, encuentra protección para tu vida, rentabilidad para tu ahorro y solidez para tu jubilación. Ingresa a www.ogostarseguros.cl. Ogostar Seguros, un universo de posibilidades.
Oh, ya se viene el invierno y hay que comprar leña. ¿Y cuesta tanto encontrar leña seca?
Pero vecina, ¿no conoce el sello calidad de leña del Ministerio de Energía? Con este sello podrá reconocer a los centros de procesamiento de biomasa que ofrecen leña seca.
Si buscas dónde comprar leña de calidad, ingresa a www.sellocalidadlena.cl y pasa un invierno calentito.
Por teléfono, WhatsApp y redes sociales.
Siempre estamos en contacto. Bío Bío, la radio.
Bío Bío, siempre estamos ahí. Donde tú estás, Bío Bío está.
Tu ciudad, tu región, tu país.
Tu radio, Bío Bío.
Cobertura total.
Leña de calidad.
ingresa a www.sellocalidadlena.cl y pasa un invierno calentito.
Bio Bio te conoce.
Estás en compañía de Bio Bio, la radio, y Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Y lo mejor, Popeye es chileno.
Expreso PM.
Estamos con un debate inmediato, digamos, porque nuestro invitado nos puso muy buena cara cuando empezamos con esta canción, porque hay un debate si efectivamente el puré de papas es parte de la cocina chilena, que es lo que estamos festejando el día de hoy.
Muy feliz día de la cocina chilena. Qué cosa más buena que la cocina chilena.
Bueno, quien más cocina en España, que tú sepas, invitado, que ya lo vamos a comentar, es Pablo Flau.
Un cocinero.
Bueno, para cocinar. Sí. El resto, solo miramos. Bueno, entonces hoy día se está celebrando, o se está festejando, conmemorando, como usted quiera, el Día de la Cocina Chilena, básicamente para recordarla y tener como la gastronomía así como...
Ensalzarla, realidad que tenemos,
celebrarla.
Celebrarla, festejarla, por eso comerse un buen plato de comida chilena. Ahora, ha ido cambiando también la gastronomía. Y vamos a hablarlo con un destacado crítico gastronómico, además, que usted lo conoce seguramente, a Don Tinto, que lo tenemos acá. Álvaro, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Hola, Álvaro.
Ya, primera pregunta. El puré de papas.
El puré de papas. Yo creo que el puré de papas es una preparación bastante universal, con raíz americana, obviamente por la papa, pero hasta donde yo conozco lo veo presente como en cocinas de todas partes, así que no sé cuál es el puré número uno, dónde parte, pero es bien universal. Y me agarro de eso para algo que dijiste recién, de la cocina ha cambiado en esta conmemoración del Día de la Cocina Chilena. Yo siempre hablaría de las cocinas chilenas, primero por una cosa geográfica. Tenemos un imaginario, bueno, como para todas las cosas, la gastronomía es un súper buen reflejo de la sociedad en todo. Y en el caso del centralismo también. Entonces, como que nuestro imaginario de comida chilena clásico es una cocina súper típica de entre Valparaíso y Linares, más o menos, ¿cachai? Porque empiezan a cambiar para los lados. Entonces, hacia el norte, hacia el sur. Entonces, creo que son cocinas chilenas y en constante cambio. En cambio, porque se refieren cosas, porque se pierden y... porque llegan otras también.
Claro,
o sea, y gran tema hoy de la inmigración, la cocina chilena, las cocinas chilenas tampoco nunca han dejado de recibir influencias, costumbres, insumos extranjeros, ¿cachai? Entonces, obviamente, como casi todas las cocinas, nuestras cocinas son mestizas.
Bueno, española, mucho española.
O sea, española, europea, claro, después. Y toda, pero aquí no partimos, no había una mesa blanca sin nada acá. Acá la gente también comía, entonces hay un mix.
Ya.
¿Cachai? Entonces, esa es la mezcla que está siempre, ¿cachai? Es un constante movimiento, diría yo.
¿Pero podemos detectar un puré de papa chileno? ¿Así 100%?
¿Con Merquén?
Bueno, con Merquén, como el de la moneda. No. Era picante.
Plateada era, parece, sí.
Sí, claro. Obviamente, mira, hay una receta de puré clásica occidental que es que el puré de papas lleva papa, leche, mantequilla, sal, pimienta blanca, solamente para no... para no oscurecerlo, y nuez moscada.
¿Crema no?
Es que depende, yo creo, mantequilla, mucha mantequilla.
Mucha mantequilla, sí.
Mientras más mantequilla, te va a quedar más rico. Y de ahí las variaciones son infinitas casi. O sea, el picante, como en Chile, pero con un ají tradicional, digamos, más industrial, o con merquén. El, no sé si estará tan de moda, pero estuvo, que de hace alguna vez que a alguien se le pasó unas cascaritas, el rústico, o qué tan rústico, etcétera, ¿cachai?
Sí.
Ahora, si tú me decías el charquicán, que se acerca, ese sí que tiene una raíz de nuestras cocinas muy fuerte, y ahí uno ve una cosa más de acá. Aunque, mira, es un, siempre he pensado yo que es como un ejercicio un poco que no te lleva a ninguna parte, cuando uno empieza a tratar de ponerse purista y aislar nuestros platos, porque te aparece, llega un argentino y te dice, le serví un charquicán así feliz, y te dice, oye, igual se parece al locro que yo probé, no sé dónde, el año pasado, para el 25 de mayo. Y tal vez uno de los casos más sintomáticos de esto es que en Nueva Zelanda se encontró una preparación que es súper, súper parecida, por no decir igual, al curanto, ¿cachai? Con el hoyo y con todo, ¿cachai? Oh. Entonces, creo que más que gastar energía y tiempo en decir esto es mío y así se hace y esto es así, es estar abierto a conocer lo nuevo y a conocer lo que ya hay y que no te cambie, porque la yo le digo de repente la derrota cultural acá nuestra, nosotros tenemos gente muy joven y no tan joven, tenemos una permeabilidad a la cosa de afuera muy fuerte.
Pero sí, hay platos estacionales que uno dice, difícilmente los ve en otros lugares. Voy a poner dos ejemplos, que son dos de mis platos favoritos de estación de verano. El poroto granado, ya si quieres con pilco, con mazamorra, pero la base, y el tomaticán.
Claro, son dos muy, muy, muy de acá, y lo otro, que si bien tiene algunas parecidas, las cazuelas, así en plural, también, porque la cazuela no solo cambia dependiendo de, puede ser una cazuela con llamito en el norte,
claro, con pava,
claro, con lucha y cordero en el sur,
claro.
Y también, sobre todo antes, iba cambiando con los ingredientes dependiendo de la época del año, con o sin choclo, con o sin porotos verdes. Pero sí, hay pero no hay, ¿cachai? Pero creo que lo más importante es valorar lo que tenemos, seguir haciéndolo, seguir. Hay un problema súper fuerte con lo que con quién cocina, con qué porcentaje de la población cocina. Porque una de las formas de preservar esta receta, estas cosas que están pasando aquí atrás.
Qué mala hora va a pasar.
Claro, son quién las hace, ¿cachai? Ahí hay un problema grande, digamos. Probablemente la raíz de los otros problemas que hay, desde que se pone de moda una cocina de otro lado y prende muy fuerte, es porque ya puede haber en los mismos platos que tú me mencionabas, puede haber más de una generación que nunca comió o nunca comió mucho en su casa tomaticán, por ejemplo. De hecho, no sé dónde uno podría comerse un tomaticán en una cocina pública, digamos.
Es verdad.
Es muy difícil.
Yo he pillado en algunas picas de camioneros, pero cuesta.
Entonces,
porque es muy de casa.
Cuando los platos, es más o menos natural que algunas preparaciones se pierdan de las cocinas públicas, digamos, restaurantes, el refugio sería de las cocinas privadas, que son las casas. Y cuando en las casas se está cocinando poco o nada, ahí la cosa se complica, porque como que nos quedamos sin un reservorio, ¿cachai?
Mira, mi matrimonio fue con plateada, con pastelera de choclo y costillar con puré al merquén.
Sí,
un matrimonio chileno ese, pues, para el cual que venga para afuera.
¿Son pantrucas o pancutras?
Pancutras, digo yo.
Yo la última vez que pregunté, como me dijeron que las dos.
Ah, ya. Ser.
Sí, uno siempre elijo pantruca, en realidad.
Sí.
Ahora, con todo respeto.
Pero te corrigen por
pancutras. Pero esas no son tan, esas tampoco son tan de capo.
Son parecidas al, es que
siempre vamos a
también es súper fácil encontrar unos paralelismos, o sea,
claro.
Por ejemplo, si uno se podría ver que es más global que ver recetas en YouTube, uno encuentra, por ejemplo, y está relativamente de moda, como que volvió, los italianos siempre mezclaron pasta con legumbres. Y te podría ver videos y de repente te pasan un pseudo poroto con riendas casi como el que viste acá, ¿cachai? Entonces, a veces las cosas se abren los dos lados.
Ya, pero la sopa y pilla no hay en otro lado.
Sí, hay.
¿Hay también?
Sí.
No, te puedo. ¿Dónde hay? ¿Pero dónde hay? No, pero como sopa y pilla, como taza, no, pues.
No, ahí van cambiando las cosas, ya. Pero la forma, los ingredientes, pero sopa y pilla como tal, hay en varias partes de Sudamérica, al menos, ¿cachai? Pero claro, el sándwich de...
Sopaipleta. Sí, por sopaipleta no...
O la sopaipilla que... Yo cuando era chico la sopaipilla era más bien de aderezo dulce.
Claro.
Y después empezó como más al sur de ponerle la panera, ponerle pebre. También van... Acuérdate que en el sur es sin zapallo, es más de ángulos rectos, no es redonda, no, es igual va cambiando.
Es como la churrasca también tiene varias...
No, sí. La churrasca es una preparación que a mí me llama la atención, que hace poco agarró en abuelo. Yo me acuerdo, yo no vivía en Santiago cuando era chico y vivía más en el campo, y aún así la churrasca era de más al campo todavía, era para algunas cosas, y ahora se ve mucho más en provincia, y incluso acá en Santiago, digamos, un restaurante que quiere tener una onda distinta en la panera, pone una churrasca. En buena hora, esa cuestión no creo que haya vuelto, sino que de verdad que emergió. ¿Caché?
Cuando vienen artistas acá, músicos, bueno, en fin, internacionales, siempre es claro cuánto tiempo se quedan acá y qué has probado. Y siempre se repite, ¿cierto? El
marisco.
Mote con huesillo, sí. Los mariscos, la empanada de algo.
El caldo, el congre también.
Claro, mucho. Con todo lo que pescado, marisco. Conmemorando, porque muchos auditores, gracias por eso, nos dicen con qué están celebrando el Día de la Cocina Chilena. Si hubiera que hacer un menú. Algo para tomar, primer plato y un postre. Entendemos, claro, que hay varias mezclas, que ya no entremos con... Solo disfrutemos, para que vamos a entrar a pelear, si es que de curantes de acá o no. Pero, ¿qué dirías tú que representa mucho? Alguien que viene de afuera, el tema de los sabores.
Y por experiencia profesional, yo siempre lo digo, o sea, me fui convenciendo. A mí me ha tocado o entrevistar o conversar con Gastón Acurio, con Los Roca, con Adrián, ¿cachai? Y todos te dicen más o menos, y algunos extranjeros que se han quedado acá, cocineros, y sí, encuentran ricas varias cosas, pero de verdad, ¿con qué se vuelven locos? Y cuando digo loco, estoy diciendo literal. O sea, Ferran Adrià había un picoroco y no lo podía creer, ni por la forma ni por el sabor, ¿cachai? Son los productos del mar. O sea, de hecho, creo que la llave de la cocina chilena para conquistar el mundo, va por el mar, no por la tierra. O sea, el cordero es súper rico, todo es muy rico, pero algo de verdad, hablando de las cosas únicas, algunos productos, incluso los productos que aquí hay y que existen en otras partes, te dicen ellos mismos el sabor, o sea, la almeja rosada, ¿cachai? O los mariscos, o los erizos de acá, el erizo de acá, ¿cachai?
¿Y eso por qué será?
Algunos dicen que la oxigenación y el Pacífico, que mientras más al sur, más frío, mucho mejor. Entonces, en ese sentido, si tú me decís yo le haría un menú marino, o sea, no sé, partiría yo con los mariscales fríos, o sea, ojalá todo crudo, ¿cachai? Todo crudo, o sea, esos mariscales de, no sé...
de cocinería, pues eso.
Claro, almeja, piure.
Claro.
Me acordé anoche viendo el partido de Coquimbo con chochas, ¿cachai?
Claro, claro, claro.
Todo mezclado con ulte, cochayuyo bien hidratado. Eso haría una entrada y después me iría con un pescado. Bueno,
un caldillo congro, siempre es carta,
sí,
es carta fija.
Igual le han dado, yo a veces, si yo llegara a Cancillería, diría caldillo congro. Que descanse el poeta un periodo, ¿cachai? Porque ya tiene más cumbres que cualquier canciller. Sí, sí. Yo me tiraría con algún pescado o un
micro. Reineta de Leu, dice un auditor.
La sierra, por ejemplo.
La
corvina, la parrilla todavía. No sé, justo ahora tengo que pasar de aquí a buscar unos tomates que todavía hay tomates. Como si fueran hoy día, yo probablemente le daría algo con, o sea, pescado y una ensalada.
Chilena.
Claro, porque mira, un fotógrafo inglés que vivió muchos años acá en Chile, se casó con una enóloga, y es un gallo que vivió en Inglaterra, vivió en Nueva York, recorrió con los gitanos a Europa cuando era joven, y él me decía, los tomates de Chile, yo soy capaz, lo afirmo, son los mejores del mundo. O sea, ahí tenía una cosa única. El tomate de huerta, de febrero, ¿cachai? No, el de todo el año. Así que yo... sería simple con esas cosas. Y probablemente, y obviamente...
De postre, algo dulcecito, sí.
Bueno, el bote con huesillo es algo que a mí no me mata tanto, pero entiendo la novia, porque es extraño, es rico esa mezcla de... Si le explicáis qué es el mote, esto, los huesillos, que es un fruto que lo secaron, ¿cachai? Y por sobre todo acompañaría esa comida con vinos, porque tenemos vinos para...
Eso otro...
O sea, podréis traer un par de vinos por cada plato, ¿cachai? Y decirle, elige el que va mejor. O sea, tenéis vinos hasta para acompañar el mote con huesillo. Yo creo que si traemos un sommelier que conozca bien el paño... Hasta un vino para el postre te encuentras, ¿cachai?
Oye, o sea, pez de roca, decían acá.
Sí, el Vilagay, bueno, la misma vieja. Esos peces de la orilla, que son los más feos, son muy buenos.
¿Qué plato? Porque tú hablabas un poco de que hay unos platos que se van perdiendo, porque no se hacen o porque no hay tiempo. ¿Pero hay algún plato que haya desaparecido, que uno dijera que lo hacía la abuela, que uno lo comía en la casa habitualmente y que prácticamente hoy día ya no se perdió de la cocina chilena?
No sé si desaparecer, pero que porque siempre te aparece alguien... Sí. ¿Y para qué decir en redes sociales el sabiondo que te dice no?
Experto en...
Toda la vida comiéndolo, pero hay... Bueno, estos que hablábamos, los tomaticanes...
Pero que son como estacionales.
Sí, los niños envueltos se ven poco... Y hay platos más antiguos que es una base que se ve un poco. En algún momento del siglo XX, las familias pudientes, digamos, chilenas, tenían sobre todo servidumbre que venía del campo y hacían, comían muy bien, como digamos, hacían este mix de técnica de gastronómica, casi de restaurante, pero con productos chilenos. Entonces, de ahí vienen recetas antiguas que están casi desapareciendo. No sé, yo recuerdo un chupe de tomate, los mismos, todo lo que deriva del cochayuyo, que también está un poquito volviendo, pero los fritos de cochayuyo, esas son cosas
charqui.
Que...
¿Ah? ¿Charqui o se ocupa?
El charqui está súper... No sé si es súper de moda, pero hay distintos tipos de charqui ahora. Se usa mucho por las dietas, además, porque es como proteico. Pero por ejemplo, un charquicán con charqui, que era el original, está ahí. Yo no me acuerdo la última vez que lo vi, ¿cachai?
Claro, maravilloso.
Y sí, se pierden... te diría que... Por ejemplo, como que las cazuelas de pava, salvo lugares muy específicos, cuesta encontrar.
Chunchule.
Claro, te queda la parrilla. Por ejemplo, algo que a mí me gusta y compro, y puede ser que las cosas están más caras ahora y por eso volvió. A mí me gustan los contras, hacer guiso de contras.
Sí, claro, de pollo. Claro.
Pero no recuerdo la última vez que lo vi en
una panita, antes se comía mucho, claro, también.
Sí. Hay un tema, vuelvo a eso, del cocinar en casa, que se pierde mucho. Bien. Hay un... que es bien antiguo, pero no hay mucha más data que esa, pero se hizo un estudio que hace... Creo que es el MINSAL, lo hacía, y es como 2019, debe ser, o algo así, pero que mostraba que algo así como el 61%, creo que era 61% de las familias chilenas reconocía la ONCE como su última comida del día. Bien, sí. Y si tú hacías el ejercicio, sobre todo en las ciudades grandes, y apurado y eso, que probablemente... Porque claro, la ONCE puede ser, si lo romantizamos, puede ser maravillosa, con huevos revueltos.
Conversando.
Claro, con palta, pero también la ONCE puede ser un pan con cualquier cosa y una taza de té, como calcado al desayuno, y te va quedando solo el almuerzo para comer. Entonces como que... También, aparte que falta cocinar, también nos faltan oportunidades para recrear estas recetas, porque piensa tú que si de lunes a viernes uno come fuera de la casa y el fin de semana un día lo tenés medio reservado para el asado, ¿cachai? Y otro para el delivery, te va quedando como el almuerzo el sábado, tal vez para florearte en la cocina con tus recetas de toda la vida. Es poco, ¿cachai? Entonces, eso también influye en que vayamos perdiendo y lo otro que la oferta, la competencia es brutal.
Tecnología.
Y de oferta.
Claro. Ah, también de comida. Pero además yo te quería decir la tecnología, que tú metes cinco cosas y sale armado.
Todo compite con todo, desde la comodidad del delivery a la máquina que tengáis, a los alimentos preparados, ¿cachai? Entonces, antes se creía a todo nivel de cosas alimenticias, en el vino también. Se pensaba que se competía por carriles separados, ahora no. Me decía un empresario que tiene muchos restaurantes, me decía que el delivery ya lo tenía, era como un competidor más, como otro restaurante.
Claro. O sea, otro local.
Un viernes a la noche a él le puede quitar comensales otro restaurante, pero también la aplicación.
Claro, más rápido, sí. Más económico en algunos casos. Oye, leche nevada, se acordaban varios.
Leche nevada también es. ¿Sí? Bueno, los postres de leche.
Arroz con leche.
El arroz, te diría que nos quedamos un poquito, la leche asada se ha mantenido o ha ido y vuelto, y después por el lado de la comida peruana también algunos postres, pero sí, pues yo me acuerdo de la leche nevada, el arroz con leche. El budín de pan, el colegial.
Claro, el colegial.
Y había la sémola con leche, sí. Que incluso le fue, la sémola con leche y el arroz con leche salen de las casas a la industria, claro. Y tengo la impresión que desaparecen de las casas y de la industria después de algún tiempo.
¿Cachai? Oye, ya, yo soy una defensora, admiradora y seguidora de la marraqueta.
La Thermomix.
¿Marraqueta con qué?
Palta.
Esto ya es gusto personal, con palta, sí. Mayo, tomate, ese tomate rojo que tú decías, imagínate.
Yo puedo aportar otro con la marraqueta, el clásico, el Barros Luco.
El marraqueta.
El mejor sándwich. Y ese no te lo hacen en otro lado.
No.
Y es simple, pero no te lo hacen en otro lado.
No. Aparte, el Barros Luco tiene una... Claro, lo que hablábamos antes, pequeñas cositas que... como Pulp Fiction, pequeñas diferencias. Claro. Un sándwich de carne con queso hay en todo Occidente.
Sí.
Pero hay una... Ustedes han visto que la hamburguesa, que tanta hamburguesería que hay ahora, la hamburguesa en todas partes se prepara, el queso se derrite con el calor de la hamburguesa y después se le pone el pan. El Barros Luco tiene ese trabajo de plancha del maestro, que aparte que es mucho queso, lo agarran con la espátula, como que lo entrecortan, como que se... Va y viene un par de veces y de ahí te lo tiran al pan. Yo creo que esa es la clave del Barros Luco. Bueno, y depende de los gustos también, pero en marraqueta queda muy bien. Y en marraqueta, pienso yo que la marraqueta también por época del año. Habiendo tomates buenos, como que uno, yo no necesito mucho más que un tomate como en el verano, ¿cachai? Me puedo repetir. Pero la palta, la palta es... Ojo que la palta, tú vayas a recetarios ni tan antiguos, recetarios de los años 60 y no están llenos de palta. Tiene que ver con la industrialización de la palta y nosotros no podemos vivir sin palta. Diría que... Y, bueno, en Argentina, en Uruguay sigue siendo como exótica la palta. Me acuerdo que Lasarte decía que no podía con la palta cuando lo preguntaban por Chile. Todo bien, pero no la pude comer, decía. Y diría que a pesar que los mexicanos de toda la palta que comen, yo creo que la palta en Chile está más metida incluso porque entra en cualquier parte, o sea, desayuno, once, almuerzo.
En la mañana pan con palta.
Pan con palta.
Me compré una palta más.
Bueno, eso es lo otro. Que...
Bueno, si entró a las pizzas.
Pizza, ¿cachai? Palta grillada. Yo una vez me pasa algo y me dicen que todo el mundo le va a hacer lo mismo. Yo a veces voy, compro palta y cuando llego a la casa digo... Le digo a mi pareja, te morí el precio que estaba en las palmas. Me dice, supongo que no compraste. No, traje medio kilo, que no se puede.
Claro, claro, o sea, dejo hacer otras cosas.
Igual, mirar con eso.
Buenísimo.
Oye, pues. Don Tinto.
Arroba Don Tinto. Recuerda los libros, Recetario Popular Chileno.
Por ejemplo.
Recetas para gente sin tiempo.
¿Les puedo pasar un aviso?
Sí, por favor.
Si ustedes entran a mi perfil de...
¿De Instagram?
De Twitter, o en Instagram, que es Álvaro Peralta Sainz, hay un formulario, si quieren recibir un newsletter de gastronomía que yo entrego todos los jueves. Así como hay newsletter de economía, de política, este trae varias cosas, pero todo tiene que ver con la comida.
A través de Instagram.
¿Sí? Perdón, ¿es ya. Don Tinto así tal cual? No me sale acá. A lo mejor lo sigo.
Twitter.
Y en
Instagram es Álvaro Peralta Sainz.
Ah, ya.
Álvaro Peralta Sáez. Para que lo sigan, ¿eh? Porque tiene... Oye, tremendo, tremendo, además, en este... Lo que es muy malo es hacer esta entrevista sin almorzar. Pero bueno.
Y con esa imagen.
Y con las imágenes de fondo que nos está. Muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias.
Un placer.
Muchas gracias.
Igual. Muy bien.
Álvaro Peralta Sainz, se están preguntando ahí para que lo busquen.
Nada de los Power Peralta, ¿no?
No.
No. Correcto.
Copeuch cuenta con solidez financiera respaldada por destacadas clasificadoras de riesgo nacionales e internacionales y también colocaciones de bonos en Suiza y también en Japón. Copeuch.
Y si tu piel te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye Hipoalergénico, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Y lo mejor que Popeye es chileno.
Día a día, hacemos historia. Es una presentación de Lanco, pinturas y adhesivos. Los expertos recomiendan Lanco.
El 15 de abril de 1452 nació el genio por excelencia. Nació el más grande y famoso pintor, escultor, arquitecto, ingeniero y científico italiano. Nació Leonardo da Vinci. Leonardo nació el 15 de abril de 1452 en un pequeño pueblecito toscano llamado Anchiano, que está a unos 2 kilómetros de Vinci, próximo a Florencia. Era el hijo ilegítimo de un notario florentino, Piero da Vinci, y de una campesina llamada Caterina. Su abuelo Antonio escribió en su diario de vida: nació un nieto mío, hijo de ser Piero, mi hijo, el día 15 de abril, en día sábado, a las 10:30 de la noche. Se llama Leonardo. Lo bautizó Piero di Bartolomeo da Vinci en presencia de Papino di Nanni, Meo di Torino, Pier di Maltovo, Mona Lisa di Domenico Bretone. A mediados de la década de 1460, esta familia se instaló en Florencia y ya 6 años después inició Leonardo su formación artística en el taller de Andrea del Verrocchio, el más conocido pintor y escultor de la ciudad. En 1472 entró a formar parte del gremio de pintores de Florencia y ya en 1478 alcanzó el título de maestro. 4 años después, Leonardo entró al servicio de Ludovico Sforza, duque de Milán, luego de escribirle una carta en la que se ofrecía como pintor, escultor, arquitecto, ingeniero, inventor y también hidráulico, y donde afirmaba que podía construir puentes portátiles. Decía también que conocía las técnicas para realizar bombardeos y que conocía por lo tanto el cañón, que podía construir barcos, vehículos acorazados, catapultas, y también que podía hacer esculturas en mármol, bronce y terracota. Lo podía hacer todo. Del año 1495 a 1497, Leonardo da Vinci trabajó en su obra maestra, La Última Cena, un mural para el comedor del monasterio de Santa María de Gracia en Milán. Durante su estada en esa ciudad, Leonardo también realizó otras pinturas y dibujos. Realizó también escenografías teatrales, diseños arquitectónicos y modelos para la cúpula de la Catedral de Milán. Regresó Leonardo a Florencia el año 1500 y allí también pintó el más famoso y misterioso retrato de toda la historia de la pintura, la Gioconda, también conocida como Mona Lisa, cuyas últimas investigaciones afirman que sería un retrato de la florentina Lisa Gherardini, esposa de Francesco del Giocondo. Parece que Leonardo sentía una gran predilección por esta obra. Incluso la llevaba consigo en sus viajes. En 1506, Leonardo entonces regresó a Milán al servicio del gobernador francés Carlos II Chaumont, mariscal de Amboise. Y al año siguiente fue nombrado pintor de la corte de Luis XII de Francia, que por entonces residía en la ciudad italiana, en Milán. Durante 6 años consecutivos, Leonardo repartió su tiempo entre Milán y Florencia, donde también a menudo visitaba a sus hermanastros y hermanastras y cuidaba de su patrimonio. Desde 1514 a 1516, Leonardo vivió en Roma, bajo el mecenazgo de Giuliano de Médicis, hermano del Papa León X. Se alojaba en el Palacio del Belvedere, en el Vaticano, y se ocupaba fundamentalmente de experimentos científicos y técnicos. En 1516 se trasladó a Francia a la corte de Francisco I, donde pasó sos últimos años en el castillo de Clos Lucé, cerca de Amboise, donde Leonardo da Vinci, el genio, el que incluso diseñó un prototipo de helicóptero, murió el 2 de mayo de 1519. Había nacido en Italia el 15 de abril de 1452.
Bio, la radio con memoria.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Ah, sí, parece. Por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino. Mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Bio Bio, la radio. Una programación pensada en ti. Minera El Abra. Juntos construyendo futuro. Desde 2022, El Abra ha gestionado unas 1.700 prestaciones en operativos médicos gratuitos realizados en Alto El Loa, Ollagüe y Tocopilla, llevando a terreno a médicos y especialistas para tratar a los pacientes en diversas patologías, lo que fue muy valorado. Minera El Abra, juntos construyendo futuro.
Ya comenzó el mayorazo, con precios aún más bajos para tu negocio. Cerveza Lager 5 grados 660 cc Estelar Artois, $950 cada una desde 3 unidades. Producto para mayores de 18 años. Se recomienda su consumo con moderación. Ramitas variedad de 160 gramos Evercrisp, $950 cada una desde 2 unidades. Descarga la app Central Mayorista y no te pierdas el mayorazo.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Rancagua, prepárate para pagar menos. Importaciones Reus abrió en Megacentro. Avenida Las Torres 90, con los mismos precios de Santiago. Pisos vinílicos desde $14,410 y una gran variedad en revestimientos para transformar tu casa. Importaciones Reus, calidad que se nota, precios que sorprenden.
Bio Bio, la radio.
Cuando el motor rinde más, el bolsillo también. Con combustibles Aramco, tu auto tiene mayor rendimiento y protección. Además, disfruta múltiples beneficios y descuentos que te acompañan en cada carga. Términos y condiciones de los beneficios en www.aramcostaciones.cl.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Noticias, cultura, deportes, servicio.
Bio Bio, la radio, todo el día, todos los días. La amistad con Bio Bio es de esas amistades que permanece para siempre. En Bio Bio nos hace feliz tener amigos que nos escuchan, nos llaman, nos escriben y nos visitan.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En las buenas y en las malas, estamos contigo.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio tenemos un corazón feliz, agradecido por tu compañía.
El que sabe, sabe. En directo con el profe, en el Expreso PM.
Pero el hecho es bien triste, digámoslo. Un día como hoy se hundió el Titanic.
Claro, ayer se conmemoraba también el aniversario del choque con el iceberg y hoy día terminó de hundirse.
Recordemos que fue como en la noche madrugada.
En la madrugada, cerca de las 2 de la mañana creo que se hundió.
Bueno, se hundió un día como hoy de 1912 este Titanic, tras colisionar, ya sabemos, en este iceberg, en las costas de, frente a las costas de Terranova, ¿ya? El buque estaba realizando su viaje inaugural hacia Nueva York, donde lamentablemente fallecieron 1.496 personas, según los últimos estudios, porque se ha sido un aproximado de gente, pero los últimos estudios indican esto, por varios detalles que vamos a estar conversando a esta hora con un profe, porque estamos en la sección del profe.
Justamente, Cristóbal García Huidobro, como siempre, lo saludamos y le agradecemos, profesor, por estar con nosotros.
Profesor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De hecho, cuando empecé a escuchar la canción, debo decir que me salió una sonrisa.
Está bien, porque igual, bueno, es que el Titanic, sabemos muy bien la historia, pero hay varias cositas que han ido apareciendo, bueno, ni así lo de la puerta, profesor, por ejemplo.
La puerta de Rose.
O sea, está todo el tema, bueno, Titanic, la película, es una dramatización de una cuestión que nunca pasó, ¿me entienden? Pero sí, efectivamente, han habido estudios, porque se ha rescatado, por ejemplo, acero desde el Titanic, y se descubrió que era un acero de mala calidad. Uno de los motivos por los cuales el barco en el fondo se hunde tan rápido es porque, si bien tenía una tecnología que podría haber evitado el hundimiento, con el tema de los compartimientos estancos, que tenía 14 o 15, y si se hundía, si se llenaban 6 o 7, el barco todavía podía estar a flote. Pero el tema es que se rajó de tal forma en las placas del barco que finalmente la cantidad de agua que entró fue enorme. Se superó todas las salvaguardas que tenía el barco para mantenerse a flote. Y bueno, ustedes ya conocen el resto de la historia de ese fatídico 14 de abril de 1912.
Profesor, bueno, escuchamos la película, o sea, la música, ¿no? Todos nos recuerda esta canción hace poquito. Ayer o anteayer hablábamos de la subasta al violín, justamente, claro, del Titanic, que la película sin duda acercó también la historia un poquito a la gente, pero como usted bien dice, la historia de amor, yo no sé si hubo algo así o parecido, pero no creo que esté documentado. Pero ¿qué es muy distinto a lo que vimos en esa película? Se habla del tema de los botes, se habla, bueno, está muy reflejado también lo de las clases sociales. ¿Qué diría usted que hay que tener ojo con esa película de no creer tanto?
O sea, a ver, es una película, no un documental. Eso es lo primero. En segundo lugar, yo te diría que tiene que ver, a ver, qué cosas están muy bien representadas. Bueno, primero toda la escenografía. En ese sentido, James Cameron se sacó los zapatos construyendo una maqueta. O sea, el estudio donde se grabó el Titanic, ¿no es cierto? Era un modelo del barco que estaba hecho a escala. Kate Winslet y Leonardo DiCaprio contaban cómo era lo terrible estar permanentemente en el agua filmando las últimas escenas de la película, ¿no? Y más encima hay fotos de James Cameron metido, ¿no?, en el agua, sí, dándole instrucciones a los actores. Ahora, lo que decías también tú, la segregación de las ¿cómo se llama?, de las clases sociales. Claro, no, pero ojo, esto es dependiendo de tu pasaje. Sí. Tú podías ir en primera clase, en segunda clase y en tercera clase, que en el fondo ir en tercera clase era como ir en la bodega del barco, ¿no? En dormitorios comunes, en fin. Mientras que primera y segunda clase Especialmente primera clase era un lujo oriental, entonces en ese sentido el barco era espectacular. Y no solo eso, sino que además el Titanic quería ganar lo que se llamaba el Blue Ribbon, que era, y es uno de los motivos por los cuales el barco también termina chocando contra este iceberg, porque el Blue Ribbon era el récord de velocidad que tenían los barcos en el cruce transatlántico. Entonces el Titanic, que tenía unas tremendas calderas, iba precisamente a ganar el premio. Y hasta cierto punto la gente que comandaba el Titanic fue particularmente imprudente, y bueno, así terminó el barco a 4.000 metros bajo el mar.
Ahora, profesor, hay hartos mitos, pero mitos, está lleno de mitos frente al tema del Titanic. Estaba leyendo algunos rápidos, ¿sí? Por decir, el de la momia maldita, que se rumoreaba que se transformaba en una momia egipcia, que estaba maldita, pero solo era la tapa de un ataúd. Y lo otro es que a uno le cuesta creer que si tenía esa tecnología para la época, ¿cómo no visualizaron el tema del iceberg? Pues, si, tampoco es que el iceberg... Es que, está bien, es de noche, pero estamos hablando de un trozo de hielo.
Eran las 2 de la mañana y no había luna. Entonces la visibilidad era una boca de lobo. Lo único que tenías eran las estrellas. Y de hecho el barco iba tan rápido, que este es el otro punto, el barco iba tan rápido que no importaba lo que hicieran, iban a chocar. De hecho, aquí tú te das cuenta cuando hay errores o decisiones que son fatales. Si el barco hubiera chocado de frente contra el iceberg, que era de hecho el curso que seguía, probablemente el barco no se hubiera hundido, ¿ya? Pero la guardia que tenía el puente del Titanic ese día, esa noche en realidad, decide tirar todo a estribor, ¿no es cierto? Todo a estribor, precisamente para no chocar contra el iceberg. Y el problema es que en vez de darle de frente, ¿ya? El Titanic le dio de costado, y eso lo que hizo fue rajar buena parte de las placas de acero que estaban soldadas con remaches, ¿no es cierto?, hasta el compartimento estanco número 8. Entonces el problema es que con 7 el barco se mantenía a flote, pero con 8 no. Y a eso hay que agregarle otro elemento más. Se pensó, cuando se diseñó el Titanic, que el agua no iba a entrar tan rápido. Entonces, cuando se hicieron los cálculos por parte de los ingenieros que iban a bordo del Titanic esa noche, de cuán rápido se estaban inundando los compartimentos estancos, dijeron, hasta aquí nomás llegamos, no hay nada que hacer, este barco se va a pique.
Profesor, bueno, todos conocemos más o menos la historia, estamos viendo también ahí las imágenes del Titanic, pero otro punto además, el contexto histórico, ¿no? Principios de siglo, además, iba desde Europa a Estados Unidos con todo lo que eso implicaba, ¿no? En esa época. Yo me imagino que la noticia cuando llegó a Estados Unidos y cuando llegó a Europa, esta obra ingenieril fantástica que prometía tanto, también, ¿qué revuelo hubo cuando se mostró así de vulnerable, con casi 1.500 personas fallecidas?
O sea, a ver, primero fue una cuestión brutal. Hay que tomar en consideración que el Titanic era el barco más grande, el transatlántico más grande construido hasta la época. Uno, hoy día sería un barco que estos transatlánticos que van por el Caribe lo tenían chico. En segundo lugar, era el barco más rápido en cuanto a transatlántico. Era la nave insignia de la White Star Line, que junto con Cunard eran las dos compañías que se disputaban el tráfico transatlántico. Y de hecho la White Star, además de dueña del Titanic, era dueña del Olympic y del Britannic, que eran el Titanic, el Olympic y el Britannic eran trillizos, ¿no es cierto? Tres barcos idénticos. Y lo que va a ocurrir es que era también una especie como del gran grito de la industria de la época. Estamos hablando de una época donde la idea del progreso indefinido, o sea, hoy día vamos bien, mañana mejor, éramos incapaces como civilización de retroceder, terminó convirtiéndose en una mentira. Quizá el último clavo sobre esa mentira fue la Primera Guerra Mundial, pero el hundimiento del Titanic fue hasta cierto punto el ejemplo de que todo lo que construye el hombre de una forma u otra puede ser destruido por la naturaleza. Entonces, el impacto que causó por la cantidad de muertos, porque después cuando se hicieron las investigaciones se descubrió que, por ejemplo, el barco no tenía la cantidad de botes necesarios, a pesar de que, y aquí está el tema, ustedes no sé si lo saben, pero si bien no habían botes no estaba la cantidad de botes necesario para sacar a toda la gente del Titanic, el Titanic estaba en regla. porque la ley marítima de la época, la ley británica, no le exigía tener la misma cantidad de botes para la cantidad de tripulantes. Así que están completamente en regla, y eso eventualmente va a cambiar precisamente por el hundimiento del Titanic. Entonces, eso sumado a la arrogancia, sumado también a la imprudencia, bueno, en el fondo creó una tormenta perfecta que le terminó costando la vida a 1.500 personas.
Profe, perdón, hay un dato también que dice, también es un mito, pero también medio dato contrastado, que hubo un incendio antes, como una semana antes, que habría debilitado en el fondo como el casco que chocó con el iceberg y que eso también ayudó, digamos, a este hundimiento.
No, eso está, ¿cómo se llama? Probado que no fue así. Yeah. Lo que sí es que el acero completo del barco era de mala calidad.
Okay.
Ese es el tema. La White Star Line lo que hizo fue tomar atajos para terminar el barco rápido e entrar en la carrera contra Cunard. Entonces, de hecho, hay muestras del acero del Titanic que quedaron guardadas después de construirlo. Y además se han rescatado algunos trozos del barco debajo del fondo del mar. No hay que olvidar que el Titanic durante años estuvo perdido, ya perdido entre comillas, se sabía más o menos dónde estaba, y un oceanógrafo llamado Robert Ballard lo encuentra bajo el mar a 4,000 y tantos metros. Y de ahí, 3,000 y tantos metros, y de ahí se han sacado trozos del Titanic, pero en general se le deja ahí como una especie de ruina arqueológica. El asunto es que todos los ensayos que se han hecho con el material retraído del Titanic y con el acero de muestra que quedó del barco, han señalado que era un acero quebradizo, ¿verdad? Que no era de buena calidad ni siquiera para los estándares de la época. Entonces, por lo tanto, ese sería un elemento clave en el hundimiento del Titanic, sumado a lo que ya les dije, ¿no es cierto? Arrogancia mezclado con imprudencia. Ya se pueden imaginar que esto es una receta terrible para el desastre.
Tremendo, tremendo. La tormenta perfecta, como decía Cristóbal García Huidobra, historiador y académico del USACH. Muchísimas gracias por darnos estos datos.
114 años después.
Gracias, profesor.
Un abrazo, profe.
Un abrazo.
Muchas gracias
por la invitación.
Un placer, como siempre. Chao. Tremendo, el profe ahí. Oye, vámonos con, ¿le parece el CC Top que vuelve?
Sí.
¿Te gusta CC Top?
Los Barba Larga.
Vuelven ahora, pues.
¿Cuándo?
Ahora lo anunciaron, tenemos el
dato. Noviembre.
Noviembre, el 16, en el Teatro Caupolicán, su primera visita desde el 2010. Vienen en su gira The Big One Tour, que inicia el 9 de noviembre en Guadalajara, finaliza en Buenos Aires y entre medio, Santiago de Chile.
16 de noviembre, para que lo anote.
Grande CC Top.
Que le vaya.
Chao, chao.
Que no se quisieron cortar la barra. They got a lot of nice girls.
Expreso PM, la reunión de la tarde. Fue una presentación de
Construmark, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
La comunidad informativa más grande del país. 43 estaciones de Arica a Punta Arenas.
Bio Bio, la radio.
Teatro Caupolicán presenta G.I.T., la banda argentina de pop rock y new wave con Pablo Guyot y Alfredo Todd, celebrando sus 40 años con su gira Es por Amor. Viernes 8 de mayo, 20:30 horas, G.I.T., imperdible. Entradas en Punto Ticket y boletería hasta el Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Hoy tenemos una buena noticia para todas las familias en Chile.
En Líder y Super Bodega Cuenta congelamos el precio de más de 2.000 productos.
Como pan, leche, pollo, arroz, huevo, detergente y mucho más.
Estos precios no se tocan. Y si lo hacemos, es solo para bajarlos. Porque sabemos que en este momento necesitas acciones concretas.
Comprueba nuestro compromiso en el total de tu boleta.
Líder y Super Bodega Cuenta. Precios válidos en Líder, Super Bodega Cuenta y sus canales digitales desde el 9 de abril al 22 de julio de 2026.
La pasión y la genialidad de Shakespeare se apoderan del escenario del Municipal de Santiago. Del 10 al 18 de abril, déjate llevar por el amor del ballet Romeo y Julieta, una de las historias más queridas de todos los tiempos, interpretada por el Ballet de Santiago, que dirige César Morales Anderson. Con la magistral coreografía de John Cranko, la vibrante música de Prokofiev, dirigida por Paolo Bortolamioli y Pedro Pablo Prudencio, disfruta de una producción inolvidable sobre el amor y el destino. Asegura tus entradas en municipal.cl.
Tu ciudad, tu región, tu país.
Tu radio. Bio Bio.
Cobertura total. La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
A Bio Bio la hacemos con cariño.
Y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de